Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Enrique, yo camino a la santidad. Sí, sí, estás en el programa del venerable Enrique Yo, donde en Radio Amadeus 91.1. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Me imagino que con muchas ideas para transmitirnos a nosotros y que podamos conocerte y que podamos saber también cuáles son tus propuestas que tenés para dejarnos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Tenés propuestas? Mandalas al 11 30 98 1000. Nosotros vamos a estar escuchándolas y te vamos a estar convocando. Si tenés propuestas, al 11 30 98 1000.
Es muy importante. Por ahí los psicólogos los subrayan, pero tendríamos que subrayarlos todos, porque ese trato y ese diálogo y esa comprensión realmente mejora la calidad de vida de todos. Y a veces uno está pensando más en otras cosas y entonces se descuida este aspecto familiar. Fortalece mucho a los hijos sentirse así, escuchados, no sé, deliberadamente, porque ahora que tengo todos sus pensamientos y todo lo que él estudió, veo que él sabía que eso era un camino de santidad y que también era un camino que facilitaba la convivencia, porque no solo en la fábrica, es como que no se valora el rol de esposo, de padre de familia, de madre de familia.
Y así, Sara, yo de Crito, hija de Enrique, nos contaba lo importante que era para Enrique comunicarse, lo importante que era transmitir todos sus pensamientos. ¿Dónde podés encontrar más sobre la vida del venerable Enrique Yo? En la página oficial www.enriqueyo.com. Y si no, también tenés las redes sociales, en Instagram y en Facebook, también en YouTube, en Enrique Yo Oficial. Enrique es venerado en todo el mundo. Cada vez más países transmiten ese sentimiento de fe, de espíritu, de seguir la vida poder transmitir los pensamientos de Enrique Yo dentro de su cultura, dentro de las empresas de cada uno de los países. En este caso estuvimos viendo material para compartir con ustedes y tenemos los amigos de Perú, que son seguidores fieles de Enrique Yo, hicieron esta obra magnífica del repertorio de Enrique Yo en un tango.
En las calles de Buenos Aires un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú, Enrique valiente, padre de 9 marinos creyentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
¡Qué hermosa letra! ¡Qué hermosa letra! Agradecemos. Se llama... lo pueden encontrar el tango en YouTube. Es un reel. Y es un reel creado por Chispas y Rayos 2007, de Perú. Maravilloso. Un aplauso a desde el corazón y el sentimiento que le tenemos, el gran amor a Enrique Yo. ¿Y qué tal si escuchamos de la palabra de los jóvenes qué piensan de Enrique Yo? Vamos a escuchar primero a Nieves Bellic, que es socia de ACDE, Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa, fundada por el venerable Enrique.
Enrique, cada vez que alguien entraba a su despacho, a su escritorio, Enrique guardaba todos los papeles en los que estaba trabajando, los guardaba en el cajón, para tener atención completa en lo que iba a hablar con la persona con la que interactuaba. Y me imagino que los empresarios en esa época tampoco harían lo mismo, ¿no? No tendrían la misma actitud. Pero bueno, Enrique tomaba esta actitud, ¿no?, de entregarse completamente.
Y escuchamos a otros de los jóvenes, a Ignacio García Suárez, también socio de ACDE.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Enrique había sido un hombre que de alguna forma había logrado tumbar ese muro que separaba el sector empresarial del sector sindical. Podemos ver en el testimonio de su vida que pretendía que el trabajo fuese un medio de santificación, un medio por el cual la persona que trabajase pudiese acercarse un poco más a Dios. Enrique no perdió oportunidad para mostrar lo preocupado que estaba por el prójimo.
Las bienaventuranzas y Enrique Yo. Vamos a escuchar a Amale Crito, una de las nietas de Enrique.
Escribió dos libros sobre Enrique Yo, por eso yo decía, bueno, Sarita tiene que estar porque sabe muchísimo. Bueno, y hoy pensando un poco en qué contar de Enrique Yo a los empresarios, él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y es tan rico, tan amplio, que lo que pensábamos con Marcelo es detenernos en uno de esos escritos, que es el de las bienaventuranzas. Y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro Y viviendo con alegría, que publicó también, está publicado también todo online, uno puede acceder a estos libros, después le podemos pasar a Marcelo para todos los que quieran acceder a estos libros y poder leer todas estas cosas. Si querés, Marcelo, no sé si querés compartir vos o querés que compartas.
Yo comparto y vos me vas diciendo, para liberarte, me vas diciendo cuando querés que pase de slide.
Genio, buenísimo. Vamos a este entonces. Bueno. Como les comentaba, Enrique escribe en Dominar la Tierra sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas, teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien, como a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar, obviamente, la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la Marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a buen puerto tiene que tener un plan de para lograrlo, una estrategia, y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos, y para el mundo empresariado, Enrique los escribe en este documento que se llama Y dominar la tierra. Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre, después de leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo. Por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente, y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que hice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Bueno, sobre la primera bienaventuranza, que es, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica vestido como uno más y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común, y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo. Y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo, contribuir al bien común. También un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería. Y de hecho, él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después, el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Y acá hay algunos testimonios que quería compartir. Uno dice: Enrique, yo era una persona muy generosa con su tiempo y con su persona. A veces yo le pedía algo y me decía: espérate que agarre un lápiz. Escribía todo lo que le pedían. Y más allá de su generosidad con su dinero, me impresionaba esa donación personal. Era muy asombroso. A veces yo comentaba que tenía un problema y él se ofrecía a solucionarlo con esa disponibilidad que lo caracterizaba. Después, otro testimonio de Nery Domínguez, que también trabajó mucho tiempo en la cristalería Rigoló, dice: Enrique, yo hacía cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a alguno a terminar la casa, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Bueno, acá dos testimonios. Todos los testimonios que voy a leer van a ser testimonios de gente de la empresa, pares, empleados de la empresa Rigoló, donde estuvo tanto tiempo. Vamos, si quieren, a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza sobre la que escribe, que es, son las ocho bienaventuranzas, es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y Enrique dice que esta virtud de la mansedumbre es la más necesaria para el empresario. Es tener esa calma interior, el autodominio para ponernos al servicio de los demás, que no significa ser pasivos. Y dice textualmente: la mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos, calmos, y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grandeza. Que veamos en el prójimo al Hijo del Padre común, y por lo tanto que los respetemos. Y acá, en esto de ver al prójimo como Hijo de Dios, habla también de ver las posibilidades de los hombres, ver el plan de Dios, de uno mismo y de los demás. Entonces también es esto de descubrir todo lo bueno que tienen todos los hijos de Dios. Y acá, por ejemplo, también habla de Enrique, de contener la irritación, evitar ser severos, evitar ser aireados, orgullosos, y dice tratar de ser humildes, ser como los demás necesitamos que seamos. Acá uno de los testimonios de Paul Edin, donde nos dice que hubo una oportunidad, un problema serio en poner en marcha un nuevo sistema de producción continua y que elaboraban artículos que no salían según las exigencias del cliente y los tuvieron que tirar. Y Enrique, en vez de irritarse, enojarse, hizo una peregrinación a Luján y parece que se solucionó finalmente. Pero cómo atravesaba su fe, toda su actividad, incluso ante las dificultades. Bueno, un testimonio. Vamos, si les parece, a la segunda, a la tercera. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Enrique habla de este llanto no como un llanto egoísta por conseguir lo que uno quiere como un niño, sino del llanto del que siente las consecuencias del pecado en uno mismo y en los demás. Y él acá habla de los sufrimientos que nos causan las imperfecciones del otro, pero escribe que el desafío es que ese dolor, ese sufrimiento que nos causa estas imperfecciones, se llenen de amor, se llenen de esa mirada que nos da el Señor. Que no despreciemos ni idolatremos a nadie, que percibamos que Dios quiere hacer surgir un bien de allí donde abunda la miseria. Entonces, Enrique nos muestra que tiene una apertura al que sufre, una empatía, una escucha atenta, y que está abierto a los demás a pesar de todos los problemas y todos los defectos de uno. Y que esto de llorar con los que lloran, estar agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder servir y de consolar. Acá él habla también como cuando manda al Paráclito, al Espíritu Santo, de cómo consolar a los demás con una, digamos, con una fortaleza que va más allá de una aspirina. Esto es lo que nos dice ellos, una fortaleza que sea más fuerte. Y acá nos dice, cuanto más auténticamente hombre-empresa sea, más contactos tendrá con el prójimo y más sufrimientos tendrá como consecuencia. Pero que ello no nos debe frenar en nuestra acción, que a veces estos sufrimientos hacen que el empresario se frene y que diga, bueno, yo ya no puedo más, ya no quiero más, que todo lo contrario, que acá vean la oportunidad que nos da Dios de servirlo. Sufrir con el otro, por el otro y a causa del otro, y ayudar a que el otro sufra menos. Acá, Enrique, en los testimonios vemos que da una palabra de aliento, que los escuchaba con paciencia y con atención, que algunos sufrimientos, en vez de estar él pensando en los sufrimientos que él tenía, estaba consolando a los otros. Preguntaba a cada uno por su familia y estaba disponible para los demás. Juan Cabo, el primer postulador, dice, lo veían como un líder porque tenía siempre una palabra de aliento para los demás. Bueno, si quieren vamos a la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Enrique escribe que si solo buscáramos defender nuestros propios derechos, no solo no seremos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seremos frustrados. Acá él es muy claro que justamente el buscar el bien de los otros, el bien común, ayuda y acarrea los bienes particulares, y que por el contrario, el buscar el bien particular lo único que va a hacer es frustrar el bien de uno y de los demás. Y nos dice que esta bienaventuranza nos anima ante tantas dificultades que tienen los empresarios, nos anima a satisfacer las exigencias de la justicia y que no nos preocupemos por la magnitud de las injusticias, de la tarea, de las dificultades, sino por la magnitud del amor con que procuremos llevar esa porción que nos corresponde a nosotros como empresarios. Acá hay un testimonio de Darío Casinelli que cuenta que en un momento de crisis, donde faltaba trabajo, estaban discutiendo cómo resolver, y él le plantea a Enrique encender un horno que estaba parado y hacer un vidrio de estos más baratos para salir y destruir la competencia, fundir la competencia y defender la fábrica. Y Enrique les dice, ¿y esa gente se queda sin trabajo? Enrique le dice que piense en la comunidad, los que van a quedar sin trabajo, que eso no le iba a hacer bien a ellos tampoco ni a la empresa. Y a la larga, esa empresa que iban a fundir resultó ser la que hoy terminó comprando Rigoló. Como el bien, sin que él sepa, o hizo que Rigoló siga existiendo, porque esa empresa que se iban a fundir, que era la que hacía las botellas verdes, es la que hoy está como dueña de Rigoló. Después hay un testimonio de Adelina, que ella cuenta que estaba embarazada y le habían dicho que le iban a dar los meses, pero no le iban a pagar. Y que y Enrique le dijo, bueno, yo voy a hablar, no se preocupe. Le llamó la atención que venga Adelina a verla en vez de en la fábrica, lo vaya a ver a Buenos Aires, y dijo que le ponían como un cerco y no le dejaban ir a verlo. Entonces Enrique llama al jefe, ¿no? Y ella después cuenta que le dieron un aumento con un sueldo de 500 pesos, que en ese momento le alcanzaba para el alquiler de la casa, la luz y el gas, y que ese mismo jueves le dice Adelina, el jefe de Adelina le dice, ¿qué lío armaste? Enrique y yo juntó a todos los jefes en el parque y les dijo que no quería que se cometieran injusticias con los empleados. Así que él trabajaba muchísimo para que haya justicia y que todos sean reconocidos.
Qué importante lo que va destacando Malecrito de las bienaventuranzas de Enrique Yo. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son las enseñanzas que Jesús nos dio en el Sermón de la Montaña. Estas nos muestran el camino a la felicidad. Son una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Ser bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos acá en el programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Continuamos con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Sí, estás en Radio Amadeus 91.1. Y te tenés que comunicar con nosotros al 1130-98000. Nos dejas tus mensajes, como muchos de ustedes ya lo hicieron, y así te podemos enviar la estampa de Enrique, los libros, los que podés leer en tu celular, en la computadora. También te podemos mandar la guía turística para que puedas ver y conocer todos los pasos por donde estuvo nuestro venerable Enrique Yo. Ahora vamos a continuar escuchando las bienaventuranzas de Enrique Yo a través de su nieta Malecrito.
Que también tenía mucha desconfianza, Enrique lo invita a la casa y le dice a los hijos, cuando los saludan, le dicen, estos obreros que están aquí defienden a los obreros, porque a veces los patrones somos injustos, entonces ellos nos hacen ver las cosas. Y realmente los escuchaba y les daba un lugar y un reconocimiento muy importante en su vida, en su familia. Bueno, vamos a la siguiente, Silvia. La quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque conseguirán misericordia. Acá Enrique escribe varias citas del Evangelio mostrando cómo Jesús en varias oportunidades nos dice, la medida que uséis se usará con vosotros. Y él escribe, el juicio humano será tanto más cierto, más verdadero, cuanto más comprensivo, más misericordioso. Y él acá también habla mucho de conocerse a sí mismo, conocer con humildad, reconocer que a veces los errores también de otros pueden ser nuestra responsabilidad, reconociendo que muchas veces hay fallas por falta de preparación, de enseñanza. Y acá hay un testimonio del padre Moledo, donde dice que Enrique cumplía al pie de la letra aquello de no juzguéis a las personas, y que siempre elogiaba, era muy amplio en el elogio a los demás, era como si tuviera un sexto sentido para descubrir las cualidades que tenían las personas. Después Rosario Julio Rizzo dice, requería eficiencia y quería estar informado con la realidad y veracidad. Nunca buscó la maldad. Los informes que necesitaba no era para buscar culpables, sino para corregir errores. Y decía, todos podemos tener errores. Es decir, que no se enojaba con los errores de los demás, sino que los encaraba para solucionarlos. Pero no era que tampoco los dejaba pasar y no les daba importancia. Vamos a la sexta bienaventuranza. Gracias, Marcelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Acá Enrique escribe, limpio de corazón quiere decir que el corazón está orientado en una sola dirección, sin dobleces, ni segundas intenciones, ni engaños, aún a sí mismo. Es decir, un corazón íntegro, y que quien lo tiene ha optado por ser lógico con la fe que procesa, y que conscientemente procura dejar de lado todo lo que turbe la unión con Dios. Y acá habla mucho de esta libre de los intereses personales, para ver a las criaturas con los ojos de Dios, tal como Dios las ve. Y acá él dice que hay una estrecha vinculación entre la integridad de una persona y su capacidad para ver claramente, entre el obrar rectamente y el ver, conocer a Jesús. Y él acá leía el Evangelio, o sea que conocía muchísimo a Jesús. Hay testimonios que cuentan que tenía su libretita y tenía el Evangelio en el bolsillo. Enrique nos dice que esta visión que nos da de esta integridad es como un rayo de luz, que cuando entra el sol por la ventana, que podemos ver las partículas de materia en el aire, como que nos incentiva a ver con los ojos, ¿no?, de Dios, limpios de corazón, y actuar guiados únicamente por un auténtico y continuamente purificado deber del empresario. Habla de un continuamente purificado, como que constantemente tenemos que volver a purificar y encontrar ese deber de empresario, esa vocación de empresario. Y que si en algún momento alguna cosa nos apartara de esa vocación de empresarios, no solamente nos vamos a perjudicar, dice, con ello solo logrará perjudicarse él y a quienes lo rodean, pues su actitud necesariamente le habrá impedido ver la realidad, no solo divina, sino también la humana. En este apartado, Enrique además concluye que para los medios para superar la soberbia y los intereses personales que nos ciegan, es esa limpieza de corazón, y pone como centro la Eucaristía, para poder ver la tierra y el cielo en su verdadera perspectiva. Es necesario poner el corazón en la fuente de la pureza y de la sabiduría, en la Eucaristía, que todos tenemos a nuestro alcance. Vamos, si quieren, al siguiente, Marcelo, gracias. Estos son los testimonios. Acá hay muchísimos testimonios de empleados de Rigoló que mencionan que él era un cariñoso genuinamente con la gente, ¿no?, que los trataba a todos por igual, sin distinción. Se acordaba de los nombres de más de 3.000 trabajadores, les preguntaba por sus familias, se preocupaba por ellos, los escuchaba con atención, escribía lo que le decían, lo que le pedían, y se preocupaba por todos buscando soluciones. Hay un testimonio de Jorge Pagano, donde él cuenta, él iba caminando por la fábrica y siempre iba saludando a todo el mundo, y que esto no lo vio en otras personas. Testimonio de Adela, trabajé en Rigoló durante 34 años. Yo nunca fui soberbio como he visto tanto. Se veía que la gente lo quería. Jamás tuvo mal modo. Pedía las cosas siempre con un modo muy suave, siempre con una sonrisa. Si algo se atrasaba, también estaba con una sonrisa, con mucha amabilidad. Este limpio de corazón, donde trataba a todos por igual, con mucho, mucho amor. Vamos, si te parece, a la séptima bienaventuranza, donde bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Acá Enrique escribe, pacíficos son los que tienen paz en su corazón y la irradian alrededor de ellos. Es lógico que sean llamados hijos de Dios, porque precisamente fue el Hijo de Dios quien se encarnó para hacer la paz entre la tierra y el cielo, ¿no?, hablando de Jesús. Enrique se propone irradiar la paz. La paz es el aceite del orden social, y escribe que sería un error buscar imponer la paz con la violencia. Por eso dice que evitemos la irritabilidad. En cuanto a la actividad diaria del dirigente de empresas, en esta época en que estamos todos tan llenos de trabajo y preocupaciones, con tanta propensión a irritarnos cuando alguien nos trae un problema adicional, que veamos que este es un estímulo, esta bienaventuranza, para aplicar alegremente este bálsamo del orden social que es la paz. Que pongamos paz. Cuando más problemas hay, pongamos paz. Varios testimonios señalan, Enrique, en la empresa, que transmitía mucha, mucha paz entre los problemas. La octava bienaventuranza, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Acá Enrique nos propone que, ante todas las incomprensiones que él sufre de los distintos sectores, hacerlas y vivirlas con alegría, y que esta bienaventuranza nos anima a seguir adelante focalizando en el bien. Textualmente Enrique dice, cada vez que la conciencia nos lleva a ejecutar algo, por ejemplo, cuando uno extrema medidas antes de pedir a alguien, o nos impide utilizar procedimientos, nuestra conciencia, como por ejemplo ofrecer coimas, ¿no? Que la competencia utiliza, o lo que es más doloroso, que socios o colegas nos presionen para estas cosas. En otras palabras, en cada una de estas dificultades, cada vez que por cumplir nuestro deber de Estado encontremos incomprensión, esta bienaventuranza nos anima no solo a cumplir con nuestro deber, sino a hacerlo con alegría, como focalizar en el bien, esa alegría que nos da a pesar de las incomprensiones, el bien que más grande, que es más allá de lo que se está viviendo. Y escribe también, qué soledad la del dirigente de empresa, soledad que solo la Eucaristía puede colmar. En ella no solo nos unimos a Cristo, sino que nos unimos a los demás. Acá hay varios testimonios también de esta incomprensión, de momentos que por estas acciones que hizo Enrique, que por ejemplo cuando querían despedir a empleados, él no quiere y bueno, pone en juego su trabajo para que no se, todas estas incomprensiones que le valieron críticas y en su momento, pero que sirvieron justamente porque él apostó por esto, por la justicia, por el bien de los demás. También trabajó mucho en la Ley Nacional de Asignaciones Familiares con otros colegas de ACDE. Acá tenemos también el testimonio de Alejandro Fernández Muján, donde habla de justamente que un líder, un conductor de grupos humanos, que tiene una doble responsabilidad, por un lado la eficiencia, por otro lado la responsabilidad social hacia la gente, y que Enrique fue un buscador de ese equilibrio, nunca claudicó en ese camino y su espíritu cristiano prevaleció en los momentos difíciles que le tocó vivir en su vida empresaria. Esta actitud de Enrique le valió en su momento críticas e incomprensiones. Pero él nos anima y nos dice que esta bienaventuranza nos anima a hacerlo con alegría, focalizando en el bien común, ¿no? Y sosteniéndonos también con la Eucaristía. Bueno, para un poquito para cerrar, la pregunta es esta, ¿no? Queremos ser santos. Y hoy Enrique, con su testimonio concreto de vida, nos muestra que podemos ser santos en cosas muy concretas, sencillas, nada extraordinario, sino en la vida diaria de la empresa. Si querés vamos a la siguiente, y que estos ejemplos concretos de vida nos muestran que este llamado de Dios, que es de todos, a la santidad, también es un llamado para los empresarios, ¿no? Y esto nos da mucha esperanza y nos inspira a actuar. En el libro Cartas de Amor, que donde se transcribieron todas las cartas de amor entre Enrique y nuestra abuela, que Sarita compiló y publicó, se transcriben los medios que Enrique se propone para llegar al cielo, y esto se los quería compartir como conclusión. Vamos, si querés, a la siguiente, Marcelo. Porque Enrique se propuso ser santo, y se lo propuso él. Tenía esa coherencia, él pensaba, se proponía, deseaba ser santo, escribía cómo lograrlo y después lo vivía. Había una coherencia, una integración entre lo que él pensaba y en lo que... Pero él concretamente, que tenía claro el sentido de su vida, escribió su plan de vida con los siguientes medios. Él pone como medios en este plan la misa, la Eucaristía, la lectura del Evangelio, esto que siempre tenía un Evangelio en el bolsillo y cuando podía lo leía, el examen de conciencia, que yo mucho nunca lo entendí, cómo que había que al final del día decir qué es lo que uno hizo bien, qué podría mejorar. Y leyendo los escritos de él, entendí un poquito más que, a qué se hacía referencia. Y él dice que es clave para el empresario ser humilde, tener una profunda, humilde y confiada sumisión de la inteligencia y de la voluntad a la voluntad santa y perfecta de Dios. Entonces, que el examen es esa herramienta, porque no basta con la rectitud moral, sino que también hay que tener que, en cuenta esa misión de confianza procedente de Dios. Y acá Enrique pone por escrito que la única vez que nuestro Señor se propuso directamente a sí mismo como ejemplo, como modelo, fue cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este examen que él propone es esta humildad de reconocer durante cada día cuáles eran estos aspectos que uno puede mejorar. Después, amar a Dios y al prójimo, imitar a Cristo. También hay otros testimonios que él tenía, imitación de Cristo, o libritos también que leía para mostrar y ser, irradiar a Cristo. La confesión, la dirección espiritual, también toda su vida tenía este seguimiento y buscaba la dirección, que alguien lo guía, un sacerdote, ¿no? La presencia de Dios, muchas jaculatorias durante todo el día, como actos de amor y de agradecimiento, se veía un atardecer, un gracias Dios mío, agradecía todo. El rosario todos los días también en familia, y la formación religiosa, la lectura, por ejemplo, de libros de santos.
¿Cómo Enrique, en cada bienaventuranza, nos explicaba y cómo poder utilizar esa bienaventuranza en nuestras vidas todos los días? Muy, muy lindo todo el testimonio que nos dio Malecrito. ¿Dónde pueden encontrar más sobre la vida de Enrique? En la página oficial www.enriqueyo.com, y también en sus redes sociales a través de Instagram, Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. ¿Nos quieren mandar un mail porque no usan WhatsApp? Bueno, nos mandan el mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp, 11 30 98 1000. ¿Querés los libros? ¿Querés la estampa? ¿Querés leer las revistas de Enrique? ¿Querés ir conociendo cuáles son las novedades sobre la beatificación de Enrique Yo? Es muy sencillo, nos mandas un mensaje al 11 30 98 1000 y nosotros te vamos enviando todas las informaciones nuevas que van saliendo, las charlas, las jornadas que va realizando ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por nuestro venerable Enrique Yo.
Valoraba muchísimo la vida en familia, el hogar. Como él murió, él se le murió la mamá cuando tenía 4 años, valoraba más que otras personas, porque cuando uno lo tiene así como algo muy común, tener una mamá, un papá, hermanos y una casa, a veces no se lo considera valioso. Él consideraba valioso cada día de estar en su casa, y nos los transmitía. Sí, yo nunca vi una persona que disfrutara más de silbaba cuando entraba en casa, de sus hijos. Se notaba que lo disfrutaba intensamente. Tenía una capacidad muy grande de alegría y de dar cariño y de dar amor. Así que me gusta que en este momento que hay tanto mal humor, tanto estrés, tantas frustraciones, me gusta que se valore ese rol que tenía como papá, que es el rol que yo conocí. Tenía 16 años cuando murió.
Tuvimos notas, música, un tango nuevo de los amigos de Perú, las bienaventuranzas y Enrique Yo, y también te podemos dar los libros y las revistas, todo sin costo alguno, para que conozcas la historia del venerable Enrique Yo. Nosotros nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde? Acá, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.